Esto es Open Charla. Comenzamos.
Bienvenidos a Open Charla. Este es el podcast del grupo de usuarios de Linux de Tijuana. Y hoy es un episodio bastante especial porque queremos hablarles del Software Freedom Day. Vamos a tener un evento este sábado, 22 de septiembre, en el Bit Center. Y es un evento que hacemos cada año. Y bueno, depende mucho de la colaboración que diversos miembros del grupo puedan contribuir. Y estuvimos así como que a punto, este año no se va a hacer, tal vez no se va a hacer, porque cada quien tiene sus cosas. Pero nuestro buen amigo Biker se puso las pilas y empezó a moverse. Y pues vamos a tener evento. Software Freedom Day 2012. Y no solo eso, sino que vamos a tener el DevFest también 2012 con el Google Developer Group. Y precisamente hablando del DevFest 2012, está con nosotros vía remota Ricardo Rosales. El que siempre dice que saca el cobre. Y Rictoros. También aquí con nosotros está Juan Manuel Paren, mejor conocido como Paren.
DJ Paren
en Twitter. ¿Qué onda? Entonces, ¿cómo ven? Pues tenemos Software Freedom Day.
Sí, de hecho me sorprendieron porque ya ves que el año pasado no hubo Freedom Day por algunas cuestiones de logística, de tiempo, etcétera, y muchos, como bien dices, teníamos, pues como siempre, algunos otros proyectos, trabajos de más, otros desempleados, etcétera, ¿no? En mi caso sí, yo creo que me distancié un poco. Bueno, de por sí casi no iba tanto a las juntas y esas cosas, ¿no? Las reuniones. Pero sí, o sea, me sorprendió este año ver que, wow, Software Freedom Day y me recuerdo que años anteriores, yo participaba así un poco por fuera, ¿no? Pero me tocaba ver un poco del inicio de lo que era la organización. Sí recuerdo que por ahí en enero empezamos así los correos, que hay que hacer esto, que hay que buscar esto, quién hace estas cosas, quién se avienta una conferencia, etcétera, ¿no? Y este año veo que, pues, como muy, muy poco tiempo se hizo algo, ¿no? Y creo que está muy bien, porque de hecho, con lo que siempre batallamos creo que era con un lugar donde pudiéramos nosotros tener ciertas facilidades, ¿no? Y sobre todo que cupiera por al menos 200 personas, y creo que este año se nos dio muy bien por ahí con el contacto de Ricardo, por ahí el Bit Center, ¿no? ¿Cómo ves, Ricardo?
Sí, así es. Muy buena onda la gente del Bit Center. Obviamente pues no les cuesta tampoco, o sea, es un evento que al fin y al cabo les compete, porque es de tecnologías de información y se le está dando un buen uso, ¿no? Es otra forma también de posicionar al Bit Center, ¿no? Con eventos de esta clase. También otra cosa importante que mencionar es lo de que finalmente, bueno, no sé si los otros años también se conseguían tantos patrocinadores o con la misma clase de cosas, pues que comida, etcétera. Pero al parecer pinta para bien este año, ¿no? Vamos a atascarlo.
Mande, adelante.
No, sacando el cobre como siempre, ya sabes.
es que es increíble. Con muy poco tiempo, no solamente tenemos un evento, con muy poco tiempo tenemos dos, ¿no?
Ajá,
sí. ¿Por qué no nos platicas un poquito del DevFest? Porque la gente, de una u otra manera, el Software Freedom Day se ha venido haciendo año con año. Pero el DevFest, al menos aquí en Tijuana, yo no sabía que ustedes lo estaban haciendo. No sé si es la primera vez que lo hacen o...
Es la primera vez, así es. El DevFest es una... Pues sí, digamos, es una iniciativa de los G2s, ahora llamados GDGs, Google Developer Group. Básicamente es el estar llevando a cabo conferencias pues sí, este, o si le quieres llamar este, laboratorios o de tecnologías Google. Y también pues el llevar a cabo un hackatón para terminar el evento. En esta ocasión Google, que debería estar llegando el premio, pone un Google TV para el primer
¡vámonos!
Lugar.
¡Vámonos!
Y bueno, estamos por confirmar el segundo lugar. Este, un patrocinador quedó de darnos algo pues para el segundo lugar. No estamos seguros, o sea, digo, no se esperen algo, no se esperen otro Google TV o algo por el estilo, digo, es algo simbólico realmente.
¿El hackatón es lo que caracteriza al DevFest, entonces?
Básicamente es este, las conferencias que se llevan a cabo, o sea, el dirigir básicamente los conocimientos que se presentaron y finalmente utilizarlos en el hackatón. Nomás para que se den una idea, pues digo, está pensado, no sé, en este, lugares como la India, Corea, donde pues, esa gente suda programación, ¿no? Y tecnologías de información. Y digo, tal vez por eso les facilita tanto, ya tienen un conocimiento previo de tecnologías Google. Aquí nos está tocando básicamente picar piedra por, pues, somos un estado este, .net, ¿no? O sea, C# es la neta aquí y...
Sí.
Y pues es algo relativamente nuevo al hablar de Python o de Java. De nuevo, relativamente. No digo que no haya gente javera o pythonera.
De hecho, me he encontrado más gente. Bueno, obviamente .NET pues se lleva, yo creo, casi todo el mercado, ¿no? Pero porque es, yo creo que es hasta lo que ya te están enseñando ahorita en la, cuando sales de, o bueno, cuando estudias en la universidad. Pero en la experiencia sí me ha tocado muchas empresas que sí utilizan Java. Y bueno, este, pero a ver, por ejemplo, ahí en el DevFest, este, a ver, platícame un poco más. Por ejemplo, yo voy a las conferencias, dices que el hackathon es este, entiendo que hay 2 días del DevFest, ¿no? ¿Es correcto?
Sí.
¿El hackathon son los 2 días o es el segundo día, perdón?
Nosotros lo vamos a hacer nada más el segundo día. Por cierto, los DevFest no siempre son nada más de 2 días. Hay lugares donde se hace hasta de una semana.
Ok.
En el caso de esta ocasión va a ser el viernes 21 de septiembre. Ahí es la inauguración a las 7 de la tarde.
Así es.
No en la mañana, de la tarde. Y va a haber una conferencia de mercadotecnia en el software. Es correcto, ¿no? Y el sábado 22... se continúa con otra conferencia y ya es el hackathon.
Así es. Pensamos irnos, digamos, despacito. Por eso metimos un tema no nada más de programación, porque pues, luego la gente se aburre. Entonces, por eso lo de branding personal para desarrolladores, ¿no? Nos, digo, cambiamos de... El conferencista dijo que siempre no iba a poder estar, pero que nos iba a enviar a alguien. Este es Jesús P. Moreno. O sea, es la persona que iba a estar. Él simplemente nos va a dirigir con otra persona, tal vez de su misma agencia de mercadotecnia. Y el tema del hackathon, queremos hacerlo de extensiones Chrome, para también no irnos tan de fondo con Python o Java, porque pues, las extensiones de Chrome básicamente ocupan HTML, CSS y JavaScript. O sea, es una, entre comillas, una página web, ¿no? Solamente frontend. Toda la lógica es con JavaScript y pues ya hemos hecho varias demostraciones con y mucha gente ha visto pues que es bastante sencillo, o sea, no es nada difícil el hacer una extensión de Chrome. De nuevo, queremos empezar con eso, ¿no?
Es un muy buen punto de partida, perdón que te interrumpa, porque está, también hay una comunidad de gente que trabaja con JavaScript aquí en Tijuana. Entonces, aunque el evento está organizado por la comunidad de desarrolladores de Google aquí, pues ellos entonces son más que bienvenidos también para participar ahí y pueden utilizar lo que ya saben para hacer una buena extensión de Chrome.
Exactamente.
Y se está poniendo mucho de moda también JavaScript porque, por ejemplo, las extensiones de Genome Shell también están basadas en JavaScript.
Sí, de hecho, por ahí me ha tocado ver en la web muchos frameworks que son para GUI, Widget, para ponerlos en tus, pues en tus sitios web, este, que están, bueno, obviamente es enteramente JavaScript, es, imagínate, es un jQuery, por ejemplo, este, tienen su, bueno, pues su JS en línea y tú los puedes, este, agregar a tu proyecto y tienen ciertas, pues ciertas, este, ¿cómo le llaman? Pues bueno, ciertas llamadas al JavaScript que te genera, no sé, un botón, una pantalla o, bueno, es más, a veces hasta ya está, hacen un lenguaje tipo JavaScript que manda llamar a hacer una ventana, ¿no? Esto ahorita que ya está entrando mucho lo que es HTML5. Este, por ahí sí he visto muchos proyectos en internet y está muy interesante. Entonces, ahorita básicamente lo que es, este, la web, pues es casi JavaScript, este, para, pues para las interfaces, para las interfaces gráficas, ¿no?
Así es, así es.
Oye, Ricardo, y entonces, la gente que quiera ir al DevFest va a llegar y necesita registrarse desde el viernes.
Ah, pues tenemos ya una, la cual compartimos, una forma de registro. Debe estar ahí, bueno, está en gdg.mx, ahí la pueden encontrar luego. Y también la tenemos en la página de Facebook. Una vez que lleguen, no hay más necesidad, o sea, más que en la forma en línea. Y adelante, ¿no? Son bienvenidos.
Que ese es el mismo formato que compartimos con el Software Freedom Day. Nosotros también tenemos el mismo formato de registro. Y ahí preguntamos a cuál de los dos eventos les interesa ir. Pero lo único que tienen que hacer es básicamente registrarse, darse de alta ahí. Y con eso ya pueden participar en cualquiera de los dos eventos o en los dos eventos si gustan y si su tiempo lo permite. Y en el caso del hackathon, ya con esto pueden entrar y programar, ¿no? Hacer su desarrollo y participar, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Cómo juzgan y determinan si el primer lugar o...?
Vamos a... De hecho, para eso los vamos a ocupar algunos de ustedes. Este, vamos a definir básicamente cuatro variables para, y los jueces no vamos a ser, digo, no, de los coordinadores de GDG. Una, no podemos participar, así que ni se preocupen, o sea, no nos podemos ganar los premios.
Ok, eso es bueno.
Sí, digo, luego ahí lo dicen que hay este, ¿cómo dicen? Este,
truco,
manita de chanchullo, ¿no? Y etcétera, ¿no? Vaya, no podemos ser juez y parte, ¿no? Entonces, quisiéramos también tomar a alguien de fuera. Y así, por más ambiguo que parezca, es la que nos sorprenda más, ¿no? Alguna extensión que haga algo, ya sea este, chistoso o innovador o qué sé yo. O sea, no me puedo imaginar qué es lo que pueda hacer algún geek con, no sé, 6 horas este con JavaScript. Entonces,
y unos pedazos de pizza, ¿no?
Ah, sí.
¿Sí va a haber
pizza, café y bueno, y agua?
Ok. Pues es que sí, uno nunca sabe. Hemos visto tantas cosas sorprendentes que con un poco de tiempo se pueden hacer. Me estaba acordando del ¿cómo se llama este evento en el que fuimos? .NET, Gultig y GDG.
El CDTI?
No, donde desarrollábamos cosas.
Ah,
Startup Weekend.
El Super Happy Dev House.
Super Happy Dev House, ok.
Ese fue bueno y había cosas muy, muy interesantes ahí. Digo, estamos enfocándonos ahorita a extensiones de Chrome en el caso del DevFest, pero vamos, se pueden hacer cualquier cosa, ¿no?
Sí, o sea, es... No se me puede ocurrir, o sea, pero... Sí recuerdo que se veía cosas, gente que digo que ya estaba enfocada, ¿no? Ya sabía lo que iba. Y pues sí, o sea, sacaban cada monada.
Bueno, pues vamos a ver qué tanto pueden ustedes, los que nos escuchan, sorprender a Ricardo Rosales y a Josh Basurto con sus extensiones de Chrome. Ahí nos vemos el bueno, para el DevFest el 21 de septiembre a las 7 de la tarde. Y para la conferencia, ¿no? Y para el 22 de septiembre para la otra conferencia y el hackathon. Por parte del Software Freedom Day, el Gultig lo está llevando a cabo únicamente el 22 de septiembre. Nosotros tradicionalmente duramos un día de presentaciones. En esta ocasión tenemos 6 presentaciones, 6 conferencias. Los temas a tocar son Android. Daniel Moctezuma va a tocar el tema de Android. Josué Basurto, invitado del GDG, va a tocar el tema del Google Cloud Project Hosting. Este es un portal de Google que sirve para que, si ustedes tienen un proyecto de software libre, ahí lo puedan hospedar, su código. Puedan subir su código y tengan un sitio central desde el cual la gente pueda descargarlo. Soporta Git, Mercurial y no sé qué más cosas. Josh nos va a decir ahí. Pero es algo, es como pensar en SourceForge, como pensar en Savannah, como pensar en este en repo, el de Git, repo orcz, por ejemplo. Y bueno, hay más, ¿no? También va a haber una conferencia de IPv6 con una maqueta, con un demo, que esa la voy a dar yo. Y después viene una presentación que a mí en lo particular se me hace muy interesante, que es un motor de juegos llamado Marshmallow. Es una consola libre desarrollada por Guillermo Amaral aquí en Tijuana. Entonces a mí se me hace muy interesante, en lo personal, ver un desarrollo de aquí. Creo que ese es uno de eso es algo más allá de la propia consola y de lo que se puede hacer y de los juegos. El desarrollo local a mí se me hace muy importante. Yo esa conferencia yo la quiero ver porque resulta también una invitación implícitamente a las demás personas a que no piensen que hay proyecto pequeño, ¿no? Por otra parte, tenemos una presentación de cómo hacer drivers para USB sobre Linux con Esaias Pech. Y también una plática sobre el proyecto Yocto con Juan Aranda Álvarez. Esaías y Juan ambos vienen de Ensenada. Entonces ellos van a estar para las últimas presentaciones, pues para que lleguen con calma y todo. Pero tenemos la buena fortuna de que ya no solamente es Tijuana, o sea, gente de otro lugar nos está apoyando. Tenemos también la buena noticia de que, gracias a Armando Calderón, vamos a tener streaming de audio para el Software Freedom Day. Es pues no es de video, digo, que mejor fuera que fuera de video, pero de una u otra manera hay gente que se ha interesado por el evento y que no está o no tiene forma de llegar aquí a Tijuana a tiempo, o es muy pesado porque no están aquí en la ciudad. Entonces, para ellos, para los que no están aquí en Tijuana, entren a radiotijuana.com.mx, si no recuerdo la liga incorrectamente, pero ahí en el puerto 8000 van a tener ahí un streaming de audio sobre el evento del Software Freedom Day. Y empezamos nosotros a las 8:30 de la mañana. Si ustedes ya se preregistraron, pues supongo que nada más será cuestión de decir: ya me preregistré y pásenle, o decir: ah, mira, fulano sí pudo venir, y nomás los marcamos. Pero si no, llegan, se registran y pásenle a las conferencias. Si no se han registrado aún, no piensen que por eso ya no pueden ir, ¿no? Nada más lleguen ahí, y a final de cuentas el evento es gratuito, preparado por pura gente profesional de aquí, de la propia ciudad, para la propia ciudad. Lleguen, están totalmente invitados todos ustedes. Si conocen más personas, hagan llegar la voz de este evento hacia más gente. Pasen esta voz, todo el mundo es bienvenido. El Bit Center está a un lado del auditorio municipal, está en la cuadra donde está Plaza Patria. Y está el auditorio municipal, y después está lo que antes era la tienda Ley. Ahorita es el Bit Center. Y entrando por el boulevard, a mano derecha, al fondo, está el auditorio. El estacionamiento está por la parte de atrás. Vamos, no está por el boulevard. Rodean por la parte de atrás del Bit Center y ahí está el estacionamiento. Pero hay que considerar de que, bueno, el evento termina a las 4:30. El estacionamiento lo cierran a las 5, así que nos tenemos que salir relativamente rápido. Por lo demás, los esperamos ahí en el Software Freedom Day. No sé si alguien quiera comentar algo más sobre el Software Freedom Day.
Pues Sí, de hecho ese día, el 22 también, 22 de septiembre, resulta que es el día mundial sin auto, así es que podrían llegar en bici y ya no se preocupen por el carro. Bueno,
ni por el estacionamiento. Claro. Sí.
Pues sí, obviamente.
Si nos quedamos platicando allá afuera, pues ya no hay problema, ¿no?
Sí, nada más llévense una cadena, ¿no? Sí. Pero no, de hecho, fíjate que estaba yo, bueno, voy a ver, porque estaba pensando en irme ese día en bici. Pues nada más que tenía que ir muy temprano. Son de mi casa a la mesa, son como unos 16 kilómetros. Pues calculo que, no sé, de la mesa al Beat Center serían, no sé, unos 4 o 5 más. Entonces, no, está relativamente tranquilón. Así es que a ver qué, cómo me va, ¿no?
Sí, no, es que un poquito menos. No está tan, no va a estar tan difícil. Digo, desafortunadamente, no muchos lugares ahorita ofrecen estacionamiento para bicicletas. Y es algo que nuestra ciudad, para mi punto de vista, urge. Vialidades y estacionamientos que sean amigables con las bicicletas. Yo en lo personal soy muy... Yo estoy muy de acuerdo con que se use más la bicicleta aquí en Tijuana.
Sí, de hecho, fíjate que donde me tocó ver estacionamientos así ya es en Plaza Río, ¿no? No sé si los...
No sé, ¿en Plaza Río ya?
Sí, no, bueno, lo que pasa es que he pasado en ciertos días y he visto que hay bicis así como en la pared, casi, o sea, paradas. Y por lo que veo hay un arnés ahí donde tú las encadenas, ¿no? ¿No hay muchos?
Yo lo que he visto, y te voy a ser muy sincero, es que hay como una especie como de generadores o centrales de algo ahí que están protegidos con una reja. Ajá. Y la gente lo que hace es amarrar su bicicleta en la reja.
Sí, de hecho, no, sí también, pero...
pero no sé.
No, de hecho están en las paredes.
Ah, ok.
Pero digo, para mi gusto son uno o dos, me ha tocado ver una o dos bicicletas, pero digo, no sé qué onda con eso. Pero sí, como dices, aquí en Tijuana creo que desde el año pasado y este año se ha dado mucho el auge del ciclismo.
Sí.
Que es muy bueno. Cada día me encuentro más, a veces en la calle, no sé, rutas de ciclistas. Ahí se los topan ahí en las calles, ¿no? En casi cada colonia. Me ha tocado ver que también en Tecate ya está empezando muy fuerte. Aquí en Tijuana, sobre todo, se encuentran muchos equipos de ciclistas, ¿no? En playas, en Soler, en Otay, o sea, bastante.
Todos los días hay una ruta de bicicleta.
Todos los días.
Todos los días hay un grupo que sale de algún lado de la ciudad a dar un paseo. Yo creo que el más conocido por todos nosotros es el de los miércoles.
Sí.
El lunes está el Ladies Friendly. Creo que el martes y jueves tiene uno que es un poquito más agresivo, no está tan para principiantes. Uh-huh. Pero todos los días hay algo. Entonces, vale la pena hablar de bicicletas a pesar de que el podcast es de software libre porque de una u otra manera es algo que siempre nos va a mantener sanos, ¿no? Uh-huh. Pues lleguen en carro o en bicicleta, pero lleguen al Software Freedom Day y al DevFest. Bueno, el DevFest desde el 21 y el 22 para continuar con las conferencias y el hackathon del DevFest.
¡Cáiganle!
¡Mande!
¡Cáiganle!
Ya está.
¿Cuántos, alguien sabe cuántos han, ya ves que pusieron el evento ahí en Facebook, como comentaba Ricardo, creo que se han anotado bastantes que pretenden o tienen la intención de ir, ¿no?
En Facebook, yo ahorita tengo la página yo abierta, uh-huh, y tenemos 370 personas que han puesto que van a participar, es decir, que van a asistir,
claro,
al evento. Y 177 que dicen que tal vez, ¿no? Y como 5,000 que no, pero 377 más, 370 más 177 son, es un número muy bueno,
sí,
considerando que esperábamos entre 100 y 150. Uh-huh. Hay 150 registrados para ambos eventos que ya entraron a la forma de registro, uh-huh, y ya nos dijeron, sí, vamos a ir a los eventos.
Quiero ser exacto, 374.
374, pues será ahorita eso, ¿eh? Porque, mira, en lo que ahorita platicamos, 374. Qué bueno. Mucha gente de la que va a ir, el 90X% va a ser gente de Tijuana. Así que eso es algo muy importante. seguramente se van a encontrar a alguien conocido ahí, sí, lo más probable, o alguien que no hayan visto en años, ¿no? Uh-huh. Y que se sigue dedicando a las tecnologías de la información.
Oye, Ricardo, dices que va a haber ahí, va a haber comida.
Así es.
Ah, pues, ya están.
A ver, pero ¿qué sí. va a haber, papitas o va a haber sushi o...?
No, bueno, digo, tampoco esperen así como que gourmet o algo. Sí. Lo que tenemos asegurado es, obviamente, ¿no? Pues va a haber, aguas, café, pizza, soda, papitas y pastel, si no estoy mal.
¿Y pastel? Yo wow. pastel no sabía,
Ni yo.
Ah, debe haber de todo, ¿no? Y se va a acabar todo, estoy seguro. Entonces, si lleváramos más cosas, también se iba a acabar. O sea, mientras haya comida, vamos a estar de dragones todos.
Sí, digo. Excelente. Creo que este es uno de las aportaciones más importantes de nuestros patrocinadores también. En el Software Freedom Day vamos a tener DVDs para repartir con software libre. Pues ya no tienen que bajar todo el DVD completo o el par de DVDs, no estoy seguro de cuáles distribuciones va a haber ahí, pero la comida, el lugar, el streaming, como por ejemplo en el caso de Armando, que no, pues ya no lo alcanzamos a poner como patrocinador, pero de una u otra manera cada quien está poniendo una pequeña aportación para que el evento se haga un poco más grande, y esto es lo que hace que el evento sea gratuito para cualquier persona que quiera ir, simplemente para ir, ¿no? Entonces, yo en lo personal quiero agradecer a todos los participantes, patrocinadores, conferencistas, organizadores, por poder apoyar el evento. Y pues todo está dispuesto para que ya nos veamos ya listos este sábado, 22 de septiembre.
Sí, de hecho, pues lo más interesante, ¿no? Que muy poco tiempo se armó algo muy bien. De hecho, también que por el apoyo acá de Ricardo y del GDG, ¿no? Que por ahí también estuvieron. Pues básicamente, pues ahora sí que nos unimos para lograr tener todas esas cosas. Generalmente, como bien dice Ricardo, este año se dio mucho y muy bien el patrocinio, ¿no? Gracias a los patrocinadores. En años pasados, pues yo creo que no faltaba quien apoyara, pero pues por ese lado también nosotros como que no, por mantenerlo un poco más gratuito y un poco más pues podremos llamarlo, no sé, unilateral, pues no los buscábamos tantos, pero pues este año se dio y qué bueno, pues gracias a eso, como dice, o sea, a lo mejor la comida es algo así como que, bueno, pero la verdad sí es como que una gran ayuda porque son muchas horas. Y entre conferencias, pues sí, de repente como que, yo, bueno, en mi caso, que si piensas, alguno piensa estar todo el día, pues, o quiere estar en una conferencia que le interesa mucho y una está muy, muy lejos, etcétera, pues ahí puede tomar un refrigerio, ¿no?
No, y también puede, tal vez no a todos les interesen todas las conferencias, uh-huh. Entonces, en la parte de afuera del auditorio, no está directamente en la calle, está el aula, bueno, como el pasillo principal grande, ¿no? Del Beat Center. Entonces, si alguna persona en alguna conferencia desea salirse, tomar una, comerse un pedazo de pizza y se encuentra alguien ahí va a servir también para socializar un poco. Entonces, creo que es muy buen agregado todo lo que se está dando este año. Yo creo que es como el quinto o sexto Software Freedom Day que se da aquí en Tijuana. Creo que lo empezó Linux Baja en 2005, si no me equivoco. Sí. Pero, por ejemplo, Linux TJ empezó con el primer ciclo de conferencias para el primer aniversario de Linux TJ en 2004. Uh-huh. Linux TJ empezó en 2003. Entonces, no somos nuevos en esto. Tenemos año con año estamos haciendo eventos de conferencias, de difusión de software libre. Este año, más que difusión, vamos a tocar otro tipo de temas también relacionados con software libre. Pero este es el noveno año también del Gultix, si lo contamos desde el inicio de Linux TJ. Entonces, este noveno año tiene que ser una muy buena antesala para celebrar en grande el próximo año. En 2013, de 2003 a 2013, ya son 10 años del Gultig y desde sus inicios en Linux TJ. Y bueno, esperemos que el evento de este sábado salga muy, muy, muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre el DevFest, sobre el Software Freedom Day, etcétera?
No, como que ya estuvo bueno, ¿no? Ya, otra cosa.
Ya le paramos. Yo nada más les quiero platicar yo una anécdota. Yo les quiero platicar una anécdota, no del Software Freedom Day, esto ya es caso aparte, esto ya es tema aparte. Yo estaba revisando un server recientemente. Cometí yo un error de programación en un server. Y el server me empezó a arrojar que ya no tenía espacio libre en disco. Y yo revisaba con DF, que es la instrucción en la línea de comando por excelencia para revisar el espacio libre en disco. Y me decía que tenía únicamente un 73% de uso. Y sin embargo el server no podía uno crear archivos, no podía uno modificar ni agrandar archivos. No estaba booteando bien, yo pensé incluso que ya me lo habían atacado. Y al final resultó ser, cosa que aprendí ahí en ese momento, casi casi por azares del destino, que los sistemas de archivos en al menos el X3 y el X4 y el, bueno, toda la familia de X, tiene algo que se llama Inodes o iNodes en inglés. Y pensemos en los iNodes como la cantidad de archivos que puede haber. Es decir, si yo tengo 1,000,000 de iNodes en un X3, es porque yo puedo crear 1,000,000 de archivos, diagonal directorios, en donde sea. Sea el directorio que sea, yo no puedo sumar más de 1,000,000 de iNodes. Entonces, si ustedes le dan df espacio guión i, en lugar de decirles cuántos bytes les quedan libres, les va a dar la cantidad de iNodes que quedan libres. Yo, al entender esto, me puse a buscar en todos los demás máquinas, mi computadora personal, servidores, para ver cómo ando en iNodes, en las demás máquinas, y por lo general veo que hay más que suficientes iNodes para crear archivos en una partición de Linux. Pero, y andamos alrededor de 4%, 5%, cuando muy alto 7% en el uso. No vi uno solo que excediera el 10%. Y en ese servidor en particular, me puse a crear archivos de 0 bytes. Porque yo lo que quería era indizar por medio del nombre del archivo. No me interesaba tanto su contenido, salvo en ciertos casos. Y me puse a crear archivos y archivos y archivos y archivos por medio de un error de programación. Y me acabé los iNodes al grado de que no fue posible crear un solo archivo más. Y el mensaje de error que arroja es que no hay espacio libre en disco. No es que no hay iNodes. Entonces les quería platicar esta experiencia. Probablemente algunos ya la sabían, seguramente. Pero para quienes no, pues ahí está. DF-I.
Fíjate que para yo no... Igual para mí, nada más que sí, el tema del iNode, pues no tanto porque... por ejemplo, cuando tú haces cuotas para usuario, en el archivo de la cuota, puedes tú limitar por espacio en disco y por iNodes. Pues también okay. Puedes hacer eso. Pues, ¿sabes qué? A lo mejor tienes 10 gigas, pero nada más puedes crear, no sé, 1,000 archivos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, imagino que eso serviría, por ejemplo, para... Pues no me imagino qué pudiera hacer. Imagínate a lo mejor un... No sé, una aplicación así que se me viene rápido. ¿Por qué harías algo así? No sé, a lo mejor un FTP donde estés subiendo ciertos archivos que te limite a tener... O sea, que no importa el espacio en disco porque no sabes de qué tamaño son los archivos, pero pues si quieres delimitar, no sabes que no puedes tener más de 100 archivos, ¿no?
Sí, porque te pueden entonces atacar la partición generando puros archivos de 0 bytes. Entonces yo como un usuario que no tiene privilegios puedo crear millones de archivos de 0 bytes... Y con eso yo puedo tumbar el server. Okay. Es importante eso de las cuotas. También según la aplicación, porque a veces se crean archivos nada más para marcar. Por ejemplo, con la instrucción touch, que se acostumbra para hacer archivos vacíos y cuya existencia representa que algo ocurrió o que ocurrirá, ¿no? O que deberá ocurrir. Y si existe, entonces pues ya significa que, bueno, si existe es señal de algo. Ese es el punto. Pero no ocupa espacio en disco, pero sí ocupa un iNode. Entonces es importante también que si en la aplicación que vayan a hacer consideran que va a haber muchos archivos de muy pocos bytes, tengan la cantidad de inodes suficientes al momento de crear la partición o algo por el estilo. Y pasando a otro tema, y el tema ya final del día de hoy, es mencionar a los eventos locales de las demás comunidades y sus reuniones. En particular, Tijuana.js tiene su reunión este 25 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Creo que su lugar todavía no está muy bien definido, pero andaban viendo si el BitCenter o MindHub, uno de los dos. Pero pónganse en contacto con ellos. TJNet, el 26 de septiembre a las 6:30, otra comunidad dedicada a la tecnología.net aquí en Tijuana.
No es otra, es la única, ¿eh?
Bueno, me refiero a otra otra comunidad de Tijuana, que en este caso se dedica a .NET, porque antes nada más era Linux TJ, o al menos yo nada más conocía ese, pero estamos hablando de hace 10 años. Ahorita están, ya se reunieron los de JavaScript, los de .NET, obviamente nosotros, los de Google. Intentó Ruby hacer su grupo, no sé si todavía se reúnan. También hubo un intento por ahí por PHP. Mexicali también está teniendo su grupo de tecnología open source. Entonces, cada vez hay más aglomeración y eso es muy, muy importante. Ustedes, Ricardo, ¿qué onda? ¿Para cuándo?
Ahorita que mencionaste los de Mexicali, estaría interesante tal vez invitarlos, algo así, por también hacer algo tipo por Skype o Mumble, si es que lo echamos a andar. Porque tengo entendido que ellos sí son bastante... no quiero decir que no seamos organizados nosotros, pero ellos sí siguen un... Ajá, total, hacen un call for papers cada cierto tiempo, o por lo menos lo solían hacer, y se reunían, tengo entendido, en el Tec de Mexicali.
Sí, de hecho.
Ajá, y bueno, total, o sea, y como tú dices, open source, o sea, no se cerraban a, Linux, o sea, si una vez les tocaba hablar de programación, era programación, de repente hablaban de... no sé, WordPress, o sea, de CMS, de frameworks, de un montón de cosas, ¿no? Entonces estaba muy interesante su dinámica.
Que valga la aclaración, porque hace unos días recibí un mensaje de correo electrónico. Estoy tratando de recordar el nombre, discúlpeme a la persona que nos escribió, preguntando sobre qué pasaba con BSD, por qué no íbamos a tocar el tema de BSD en el Software Freedom Day. Y no es que el Gultig esté cerrado únicamente a ser usuarios y únicamente a ser de Linux, sino que así se formó, se creó como Linux Tijuana, se creó como un grupo para discutir tecnologías de Linux hace 10 años, y ese es el nombre que tenemos ahorita. Sin embargo, no estamos cerrados a hablar otras tecnologías de software libre, ni a hablar, por ejemplo, de desarrollo. Incluso el Gultig puede servir como un punto de contacto de gente que no solamente sea usuario, sino a lo mejor administradores de sistemas, a lo mejor desarrolladores, y de ahí podría salir un grupo nuevo tal vez, o a lo mejor todos se integran en un solo grupo. Solamente reuniéndonos vamos a saberlo, ¿no? Pero no hay ninguna limitante ni restricción en ese aspecto por el nombre, simplemente que así fue como iniciamos. Entonces, a mí también me parece muy importante, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo, de que expandamos un poco más este ámbito, ¿no? De ser usuario y de ser exclusivo de Linux o no, ¿no? BSD es un sistema que está tomando también mucho auge, e incluso PCBSD es uno de nuestros patrocinadores por medio de Guillermo Amaral aquí en Tijuana, que nos hizo el favor de contactarlos, ¿no? Entonces, si hay gente de BSD o que no necesariamente utilicen una licencia GPL, adelante, bienvenidos, totalmente, ahí estamos, estamos en este podcast, estamos en el canal de Gato Gultig en la red de Freenode, y nos vemos también el 22 de septiembre, definitivamente. Y
mencionas el tema de BSD, y aunque no lo puedan creer, mi primer contacto con Nix, o sea, algún sistema operativo Nix, fue PCBSD. Se me había hecho más fácil porque instalas los pip, si no estoy mal, el paquete. Está bastante interesante cómo lo manejan.
Pues ya nos estuvieras dando una presentación, ya nos estuvieras explicando ahí cómo trabaja.
Creo que Gamaral no es el bueno.
Ah, él es el bueno para eso.
No, pero en este caso está más interesante. Bueno, sin demeritar, ¿no? Pero estaría más interesante tu perspectiva, porque entiendo yo que eres un usuario. Pues no eres un usuario en sí de. Bueno, vaya, no te formaste en tecnología, ¿no? Es lo que yo
así
entiendo.
Es. Dilo. Soy un novato, soy un noob. Dilo.
No.
O sea, así lo quieres decir. No. Yo lo sé.
Sí, desde el principio sí te noté así como así que es. Me lo voy a acabar amolando de pasada.
O sea, paren, no vives y no puede demeritar a alguien más.
No.
O sea, es sí. La no, función de paren es ¿cómo se dice? Utilizar adjetivos peyorativos hacia los demás. O sea, esa es lo que vive.
La misión de vida.
Así no. Es. O sea, paren sí, es, ¿cómo puedo bajarle los ánimos a esta persona? ¿Cómo lo puedo hacer sentir basura?
Todo un troll, ¿no? Y que te
eso.
Que te stalkea todo el día en Facebook, ¿no?
No, aguanta, no dije Ricardo. O sea, es en general, le ha tocado a Sanata, le ha tocado a Biker, le ha tocado a Zero Soul.
No, es simplemente, mira, a lo que veo es que, no es para nada, sino me refiero a que, vaya, yo que estoy en el área de informática, nunca he instalado ese que dices, ni siquiera sé cómo se llama.
¿Ese que dices?
A lo que voy, es más, te lo juro, nunca he instalado nada que no sea Linux y Windows, para acabarlo, ¿no? Nunca me he metido ni con FreeBSD, ni con ningún Unix, vaya. En tu caso, pues, soy interesante, o sea, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo lo instalaste? ¿Se te hizo sencillo? Vaya, porque cuando yo comencé, hace, como dice Octavio, hace 9, 10 años, pues, no era muy sencillo. Era fácil, pero, no sé, en mi caso, como venía muy nuevo, pues, no, para mí no era nada intuitivo a veces. Ahora sí, ahora en el caso de Ubuntu, pues, vino y muchas otras distros, ¿no? Como Fedora vinieron a cambiar todo ese... yo creo que ese bache que había antes en las instalaciones de Linux. Pero no, digo, como no me metí en Unix, pues me resulta de gran avance que tú lo hayas instalado, ¿no?
Sí, es que no es lo mismo también. Por ejemplo, yo no sé si a lo mejor le preguntamos a Guillermo, ¿no? Y para mi forma de verlo, él es un power user.
Sí, claro.
Totalmente, ¿no? Y Ricardo, pues, le podemos decir adjetivos peyorativos, estamos más en confianza, ¿no? Entonces,
gracias,
como
gracias.
Que va a ser más fácil, creo yo, con...
Gracias por echarme flores.
No, es admirable, ¿no? Porque, tío, vaya, o sea, a lo mejor te metiste en algo que yo dije, no, pues, a lo mejor va a estar muy difícil y no, ni para qué batallar. Pero tú, pues, te valió, lo hiciste y creo que, pues, lo has usado, ¿no? Digo, tendrías que contarnos qué tanto provecho le sacaste, si realmente... ¿Lo usarías como una distribución, no sé, de uso, vaya, más casero, a lo mejor para chatear, etcétera? No sé. No sé qué hagas tú en la computadora, vaya.
Pues fue realmente por eso que lo empecé a usar, ¿no? Tenía una máquina media oldie, ahorita no me explayo.
No, como veas tú, igual lo vamos a editar.
Ah, bueno. Entonces, si no estoy mal, no recuerdo la versión de PCBSD que era, pero era de la época de Ubuntu 6 algo. 6...
Estamos hablando de hace 6 años, a final de cuentas.
Ajá, sí. Era Dapper o Draper, algo así.
Sí.
El Dapper Drake, ajá.
Ajá, Dapper Drake. Un amigo me había comentado, ¿no? De, sí, que con los Unix, de nuevo, no sabía de computador. O sea, bueno... Tampoco estaba tan paisa, ¿no? Pero como he dicho, sí, no era alguien, digamos, no era un tequi, ¿no? No era savvy. Y ya un compa me estaba explicando, no, Simón, pues es que si tu máquina está medio jodidona, puedes meterle, o sea, Linux o algo por el estilo y va a correr mejor y bla, 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 bla. Y dije, son interesantes, me comentó de PCBSD porque me vio bastante paisa y me dijo, sí, mira, bajas estos archivos, doble clic y básicamente es next, next, next y ya tienes instalado, o sea, OpenOffice, perdón. OpenOffice, Firefox y digo, en esa época ya usábamos Firefox. Ya era la onda en ese entonces. Órale, ¿no? Pues interesante, ¿no? También porque la instalación de Ubuntu no era tan amigable como lo es ahorita. O sea, sí había Live CDs, pero había algo, aunque no lo puedan creer, o sea, correr el disco de PCBSD de ese entonces era, o sea, me salía el instalador luego, si no querías hacer particiones era una chulada porque le decías toma todo el disco y, o sea, ya después de eso era nada más usuario y contraseña del usuario principal, vaya, y el password del root, ¿no? Todo lo que tenías que hacer. De ahí se tardaba un ratillo y como en, no sé, media hora o menos en una máquina oldie de hace 6 años. Pues estoy hablando, tenía como 256 de RAM. Ya, tenía PCBSD. Desde mi punto de vista era bastante amigable. Haz de cuenta, ya venía con no me acuerdo qué versión de OpenOffice. Traía Conqueror de navegador. No traía soporte para Flash. Eso es. Bueno, creo que es más que obvio. Y cuando instalabas, había una. Estaba interesante. De hecho, creo que todavía debe estar la página de los PIPs o PBI.
Son como los paquetes de
ajá, de PCBSD. Sí, verás, deja rapidito.
En lo que tú buscas, pues nada más, digo, sería interesante, ¿por qué no? Hacer una reunión y que habláramos de BSD, ¿no?
Sí.
Pero, pues, como que hablar de BSD, pura gente que no sabe de BSD, pues no tiene mucho sentido. No. Entonces, también que sirva de invitación para quienes estén escuchando, les interese, pues tocamos el tema, lo empezamos y vamos a ver qué sale.
Mira, o sea, desde mi punto de vista, y ahorita ya que ya trabajo con Ubuntu, ¿no? Ya me ubico mejor. En ese entonces, digo, había una página de, si te metías a PCBSD, ya veo que ya no se encuentra ahorita, por lo menos no la veo. Si no estoy mal, era PIPDIR o PBIDIR. Eran todos los paquetes que podías encontrar para PCBSD. O sea, es como, digamos, el MSI de, o el DEP o, digo, para que no me vuelvan a regañar. Uh-huh.
Sí recuerdo. ¿Qué? Yo recuerdo eso, Ricardo.
O los RPM. Pero sí. Pero de PCBSD. De ahí en fuera, la verdad, o sea, para mí era básicamente un Linux, ¿no? Porque utilizaba KDE, creo que era 3.5, si no estoy mal. O sea, veías lo mismo, ¿no? O sea, los comandos funcionaban igual, con la diferencia de que no tenía que usar tanto la línea de comando. Y había ya un paquete de, bueno, tenía una dependencia, instalabas Wine y luego instalabas, o sea, un PBI o PIP, si no recuerdo bien el nombre, de Wine. Y luego había un Firefox ya empaquetado que traía Flash, entonces ya podías ver YouTube, ya podías ver tontería y media, ¿no? La bronca es si ocupabas, que era raro, pero si por alguna razón ocupabas Flash, eso ya valía madre. Digo, Java, eso ya valía gorro. Pero también ya había, bueno, hay todavía, si no estoy mal, Java para PCBSD. Y de nuevo, o sea, para un usuario que lo único que hacía era, digo, tareas, navegar en el internet, era la onda. O sea, no tenía que preocuparme por antivirus. O sea, si de por sí para Linux era algo raro, para PCBSD era todavía, o sea, creo que todavía lo es. O sea, es rarísimo. Muy amigable el sistema, de nuevo, muy rápido. Mi bronca fue cuando ya quise, o sea, como la bronca de siempre con los Knicks. Me hice de una laptop y pues, los drivers de wireless y etcétera eran un desmadre, ¿no? Y no se podía, entonces para ese entonces ya había salido creo que la 8.04 de Ubuntu. Y pues ya saben, ¿no? O sea, lo amigable que era el conseguir drivers para, digo, a comparación, ¿no? Lo amigable que era conseguir drivers para Ubuntu. Si no es que utilizabas NVIDIA's Wrapper para simular los del wireless de Windows, ¿no? Y ya por lo menos tenías Wi-Fi. Pero, o sea, por bastante tiempo utilicé este PCBSD porque de plano mi máquina no aguantaba otra cosa. Y sí, o sea, no me puedo quejar mucho, la verdad. O sea, de nuevo, para un usuario, o sea, que no ocupaba mucho, era más que suficiente. Creo que sí me gustaría intentar la nueva versión Isotopo. La página ha cambiado bastante y veo como que ya más desarrollo, ¿no? Está interesante.
No, y también, digo, de 2006 para acá ha habido muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, la licencia de Java, o por ejemplo, en el caso de YouTube, pues el experimento con WebM lo hace un poquito menos dependiente de Flash. Entonces, y no solamente en la parte del escritorio, ¿no? O sea, también en la parte del servidor, BSD tiene muy buena fama. Entonces, si bien no necesariamente que sea PC, BSD, a lo mejor sí otra variante de BSD, igual no deja de ser un tema interesante, ¿no? Independientemente del caso. Me voy a regresar al tema porque ya nos estamos yendo un poquito de tiempo, pero yo te quería preguntar, Ricardo, sobre cuándo van a tener el GDG su siguiente reunión para continuar con esto de los eventos.
Claro, la siguiente reunión sería hasta octubre. No tendremos una reunión como GDG, digamos, oficialmente en septiembre porque estaremos llevando a cabo el DevFest. En octubre sería octubre 29.
Ok, perfecto. Entonces, ¿en dónde se reúnen?
En el Mindhub. Es, digamos, el oficial. Porque ahí sí nos dan galletas y café.
Ok, perfecto. Sí, entonces se reúnen ustedes los últimos lunes de cada mes.
Exactamente.
Ok, excelente. Y obviamente tenemos que cerrar esta lista de eventos con broche de oro. El Software Freedom Day el 22 de septiembre a partir de las 8 y media de la mañana en el BitCenter. Si quieren más información, entren a gultig.org/sfd2012 y gdg.mx. Y obviamente el DevFest el 21 y el 22 de septiembre. El 21 a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y el 22 de septiembre igual, desde las 8 y media, Ricardo, de la mañana también, hasta las 4 y media de la tarde. Los dos eventos terminan a las 4 y media de la tarde. Esperemos que verlos por ahí. Regístrense, confirmen en Facebook. Todavía quedan unos días por hacer pruebas y por parte de nosotros en la organización. Y si ustedes nos ayudan con la promoción, nunca saben qué se puede sacar de bueno de este tipo de eventos, ¿no? Nos ha tocado que a veces profesores les dicen a sus alumnos que vayan y los alumnos van. O alguien invita a un compañero y lo lleva, ¿no? Y ya somos cada vez más. Entonces, ustedes lleguen y por lo demás no se preocupen. Pues muchísimas gracias a Juan Manuel, alias... ¿Qué? ¿DJ Paren?
No, Paren solamente.
Paren, ¿en Twitter cómo te encuentran?
Como DJ Paren. Ah, yo sé. Es que no sé si he contado la historia, realmente estoy troleando a un DJ que se llama Paren. O sea,
hasta entonces lo entiendo.
No, es que llegué a Twitter y quise abrir mi cuenta de Paren, pero ya vi un Paren y dije, ¿what? Entonces ya entré y vi que era un DJ y dije, pues hice DJ Paren, pero pues fue así como que algo así bien ardilla nada más.
Entonces, ¿nos vemos el 22 de septiembre?
Claro que sí.
Ok. Ricardo, ¿Tú qué onda? ¿A ti cómo te vemos? Tú de plano no hiciste perfil público, ¿verdad?
No, todavía no. Pero es Ricardo de Rosales. Si tienen algo interesante en Twitter, aceptaría el que me sigan y también el seguirlos. Es lo mismo en Facebook. Y espero próximamente ya poder publicar rickdross.com.
Eso. Bueno, nos vemos el 22 de septiembre, Ricardo.
Así es.
Y a todos los demás también nos vemos el 22 de septiembre. Esto fue Open Charla, episodio número 10 de la temporada número 2. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, diviértanse.
Hasta luego. Bye.